Cuando vamos a hablar del principio regulador de la oración, estamos buscando qué es lo que la Biblia nos enseña para acercarnos a Dios en adoración. ¿Cómo debemos adorar a Dios? Pero es importante que tengamos primero una claridad en cuanto a lo que es un principio bíblico. Un principio bíblico son verdades infalibles y prácticas que se encuentran en la palabra de Dios y pueden ser aplicados en cualquier situación de la vida cotidiana. En verdad que cuando hablamos de principios, de la naturaleza, principios físicos, si hablamos con respecto a principios morales, si hablamos con respecto a principios que nos enseña la Escritura, principios bíblicos, lo que quiero decirles es que vamos a encontrar siempre en esta vida principios que rigen las cosas. Y los principios hacen referencias a verdades y prácticas. Si hablamos de principios bíblicos, estamos hablando de verdades y prácticas que se encuentran en la palabra de Dios. Si vamos a la Escritura, vamos a encontrar muchos principios, por ejemplo, que tengan que ver con el manejo de las finanzas, la mayordomía, principios con respecto a la enseñanza de los padres a los hijos, principios con respecto al matrimonio, principios con respecto a nuestra vida cristiana. Vamos a encontrar muchos principios que tengan que ver con respecto a la regulación que Dios establece para la adoración. Esos principios vamos a encontrarlos en la palabra de Dios, así como los encontramos en todos los ámbitos de la naturaleza. Si hablamos de principios bíblicos, son verdades y prácticas que se encuentran en la palabra de Dios y que pueden ser aplicados en cualquier situación de nuestra vida cotidiana. Entonces, nos van a ayudar, nos van a dar un camino, una guía para saber qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que tengo que tomar en cuenta. Bueno, si vamos a hablar del principio regulador de la adoración, ¿qué es lo que debo tener en cuenta cuando la iglesia se reúne para adorar a Dios? Y si tengo claro los principios de la Escritura, entonces voy yo a caminar con seguridad a la presencia de Dios. Yo les había dado un folleto, pero no vamos a usarlo todavía porque el folleto abarca un ámbito más general de los principios reguladores, del principio regulador. Vamos a limitarnos primero a esta presentación que les he preparado. ¿Cómo debemos adorar a Dios? Esa es la pregunta que vamos a ver al iniciar esta enseñanza del principio regulador de la adoración. ¿Cómo debemos adorar a Dios? Cuando nos reunimos como iglesia para adorar a Dios, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Dónde aprendimos el orden de las cosas que hacemos en el culto público de la iglesia para Dios? Las iglesias cristianas tienen muchas cosas en común, pero asimismo hay muchas cosas que unas hacen y otras que no hacen cuando se trata de adorar a Dios juntos. Vamos enfocándonos de esa manera. Cuando nos reunimos juntos para adorar a Dios, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Esa es la pregunta. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué unas iglesias hacen una cosa? ¿Por qué hoy otras iglesias lo hacen de otra manera? ¿Quién regula todo esto? Definitivamente es la Escritura la que hace todo este tipo de regulaciones. Pero aún así estamos haciendo todo lo que la Biblia enseña. ¿Acaso Dios no enseña a su pueblo cómo debe ser adorado? ¿Y qué papel cumple la iglesia en todo este asunto? La pregunta entonces con la cual resumimos el inicio de este estudio, ¿por qué hacemos lo que hacemos cuando nos reunimos, cuando nos congregamos juntos para adorar al Señor? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Es importante esa pregunta. ¿Saben por qué? Porque cuando alguien te pregunta eso, ¿qué le vas a responder? ¿Entienden eso? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Alguien puede venir a nuestra iglesia y preguntarnos, ¿por qué usan himnos en la adoración? ¿Por qué en la cena del Señor no puede tomar cualquiera la cena que quiere hacerlo? ¿Por qué no hay danzas? ¿Por qué no hay manifestaciones del Espíritu en su iglesia? La cuestión es, ¿qué vamos a responder? ¿Qué vamos a responder nosotros? Es por eso que vamos a iniciar esta enseñanza en el discipulado general, porque, hermanos, es importante que sepamos qué responder. Créanme, cuando nosotros estamos enseñando esto y yo he podido escuchar a otra persona que tiene que responder a este tipo de preguntas, a veces las respuestas no son tan bíblicas. Si usted dice, por ejemplo, que usamos himnos porque son más tranquilos, más solemnes y suavecitos, no está diciendo una verdad bíblica, está dando una apreciación suya nomás. Si usted dice que ¿por qué no tenemos un grupo de alabanza? Porque no hay espacio, esa no es una respuesta bíblica. No sé si me hago entender. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Como iglesia tenemos que saber responder. O por lo menos, yo me contento mucho con que tengamos una base, aunque sea una sola base, pero sólidamente bíblica. Y yo sé que el principio regulador es muy amplio en su enseñanza y a veces muy técnico. Créanme, yo he estado buscando material para traerlo hoy y renovar lo que hemos visto antes, pero a veces muchos autores sí son muy técnicos en su enseñanza y a veces es necesario reforzar algunas cosas. Entonces, cuando nos reunimos para adorar a Dios, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Cómo debemos adorar a Dios? El modo aceptable de adorar al verdadero Dios fue instituido por Él mismo y está de tal manera limitado por su propia voluntad revelada. Esa es una respuesta válida, pero todavía no entramos al fundamento, ¿no? Es decir, resumiéndolo, el modo en que debemos adorar a Dios está determinado por Dios mismo. Y punto. La forma en que Dios debe ser adorado está limitada por su propia voluntad revelada, por su palabra. Así entendemos que Dios regula su adoración hacia Él por medio de lo que Él mismo ha revelado o establecido en su palabra, en las Escrituras. De esta manera, podemos nosotros decir, y lo hacemos racionalmente, que la adoración verdadera es lo que Dios ha mandado. Todo lo que Dios ha mandado en su palabra. Y una adoración falsa sería lo que Él no ha mandado. Es sencillo de entenderlo y este gráfico realmente es bueno. Es muy bueno. ¿Cómo debemos adorar a Dios? Como Él lo ha mandado. Hermanos, ese es el principio regulador de la adoración. La forma en que Dios debe ser adorado es como Él lo ha mandado en su palabra. Y eso sería una adoración verdadera. Lo contrario, una adoración no verdadera, falsa, es lo que Él no ha mandado. Él no ha mandado. Si lo entendemos así, vamos bien encaminados. Y es importante porque recuerden que estamos haciendo un énfasis cuando nos reunimos como iglesia. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? El principio regulador entonces gira en torno a esto. La adoración que Dios mismo ha determinado para Él y que debe ser tomada en cuenta por sus criaturas. Debemos también agregar que Dios regula su adoración de una manera diferente a la que Él regula el resto de nuestras vidas. En las otras cosas de la vida, Dios proporciona a través de su palabra mandatos y principios generales. Pero cuando hablamos nosotros de su adoración, hay una diferencia ahí. Por ejemplo, los sacerdotes levitas del Antiguo Testamento entraban en el templo de una manera muy diferente a la que ellos entraban en sus casas. ¿Me hago entender con respecto a eso? Es decir, Moisés, piensa en Moisés. Moisés o Aarón, el sumo sacerdote. Ellos entraban en sus casas de una manera totalmente diferente a cuando entraban en el tabernáculo de reunión, donde estaba la presencia de Jehová. Es completamente diferente. En las cosas de la vida diaria, el Señor nos ha dado la Escritura, y cuando hablamos nosotros de eso, nos hacemos referencia a la suficiencia de la palabra en muchos ámbitos, ¿no? Yo les decía al principio, hay principios que hablan sobre el matrimonio, la educación de los hijos, principios con respecto a las finanzas, la mayordomía. Hay muchos principios bíblicos y Dios nos ha dado la Escritura para que toda nuestra vida se regule bajo esos principios bíblicos. Pero cuando hablamos de la adoración a Dios que le debemos, hay una forma diferente a la que Él regula su adoración con otros aspectos de la vida. En el Antiguo Testamento, cuando hacemos una mirada, y ahora que últimamente hemos estado leyendo Levítico, ustedes han visto cuán restrictiva y definitiva son las exigencias de Dios en cuanto a su propia adoración. Como cuando se levantó el culto en el tabernáculo, ¿no? No debía quedar nada a la contingencia de suposiciones humanas o creatividad humana, por muy bueno que hubieran sido los artesanos. No sé si ustedes recuerdan cuando leíamos cómo se edificó el tabernáculo de reunión. Muchas veces, o en ciertas ocasiones, todo lo que Moisés había recibido no era por su propia creatividad. Ahí en Éxodo 26:30 dice, y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. El tabernáculo de reunión, la tienda de adoración, no se le llamaba templo, todavía se le llamaba tabernáculo, porque era una tienda que se desmontaba, ¿no? Se armaba y se desarmaba conforme la nación de Israel avanzaba en su camino por el desierto hacia la tierra prometida. Ese templo desmontable, tabernáculo, se montaba y se desmontaba, se armaba y se desarmaba. Pero es interesante que ese tabernáculo se construyó, lo construyeron los israelitas, liderados por Moisés, conforme al modelo que le fue mostrado a Moisés en el monte. No hay mucho detalle de eso, pero el Señor se tomó la molestia, el tiempo que estuvo con Moisés en la montaña, de mostrarle cómo él quería su tienda de adoración, cómo debía de hacerse. El contenido de este mandamiento se reitera frecuentemente en la Biblia. Ahí en Éxodo 39, registra la obediencia cuidadosa de Moisés a los divinos mandamientos detallados con respecto a la construcción de la casa del Señor. Todo fue terminado como Jehová lo había mandado a Moisés. Y miren, busquemos solo para que tengamos claro, Éxodo 39, háblalo en su Biblia, Éxodo 39, 5. Y el cinto del efod que estaba sobre él era de lo mismo, de igual labor, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, como Jehová lo había mandado a Moisés. Ese es el 5. El 7. Y las puso sobre las hombreras del efod por piedras memoriales por los hijos de Israel, como Jehová lo había mandado a Moisés. El 21 y el 26 de Éxodo 39. 21 dice, y ataron el pectoral por sus anillos a los anillos del efod con un cordón de azul, para que estuviese sobre el cinto del mismo efod y no se separase el pectoral del efod, como Jehová lo había mandado a Moisés. El verso 26 y 29. 26, una campanilla y una granada, otra campanilla y otra granada alrededor en las orillas del manto para ministrar como Jehová lo había mandado a Moisés. 29, también el cinto de lino torcido de azul, púrpura y carmesí, de obra de recamador como Jehová lo había mandado a Moisés. Y pudiéramos leer todas las referencias. Solamente Éxodo 39 registra una obediencia cuidadosa de Moisés a los mandamientos detallados. Esa frasecita, como Jehová lo había mandado a Moisés, hermanos, tiene mucho que decirnos. Aunque está en el Antiguo Testamento, tiene mucho que enseñarnos. Ustedes en ese capítulo, solamente 39, porque en Éxodo 26 también hay otras referencias, todo lo que se hizo en el tabernáculo fue conforme a lo que Jehová le había mandado a Moisés. ¿Qué quiere decir eso? Que Moisés en ningún momento tuvo que usar su creatividad. Moisés no inventó nada. Moisés no llegó a decir, esto no lo dijo, esto no me lo explicó Dios, no me lo explicó el Señor. ¿Qué será? ¿Cómo lo debo de hacer? Mejor será preguntarle. Todo fue dicho por Jehová. Y eso nos enseña mucho a nosotros. Mucho nos enseña. Si estamos hablando de que el tabernáculo era el lugar de reunión, cada vez que alguien se debía acercar a la presencia de Jehová, debía de ser conforme Dios lo había mandado, lo había ordenado. Otro ejemplo claro de cómo Dios mismo establece de una forma restrictiva y definitiva cómo se le debe adorar está en los 10 mandamientos, el decálogo. Estos son los primeros 4 mandamientos de su ley moral codificada en Éxodo. Ahí ustedes van a ver Éxodo 20 del 3 en adelante. Primer mandamiento, ¿no? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo mandamiento, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. No te harás imagen. El tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Y cuarto mandamiento, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y el detalle, 6 días trabajarás y harás toda su obra, mas el séptimo día es un día de reposo, un día santificado para Jehová. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Por lo menos aquí, ahí están los 4 mandamientos, los 4 primeros mandamientos. Y hermanos, hay un detalle muy claro. Vemos nosotros la forma restrictiva en que Dios da la ley, su ley moral. No tengas dioses ajenos delante de mí. No te hagas imagen alguna que corresponda a mi majestad, a mi potencia, a mi todopoder. No te hagas imagen. No te inclines a ellas. Asimismo le dice, no tomes mi nombre en vano. Y acuérdate que hay un día que es santificado para que me adores. Resumiéndolo así, muy sencillamente. Dios se toma la molestia en su ley moral, los 10 mandamientos, el decálogo, de indicar al hombre qué debe tomar en cuenta cuando se quiera acercar a Dios en adoración. Esto solamente para que ustedes puedan ver. O sea, esto no queda a la ligera, no queda a la creatividad nuestra cuando se trata de acercarse a Dios para adorarlo. En el Nuevo Testamento, solamente por traer la referencia de Pablo a Timoteo, vemos en primera carta a Timoteo 3:15 un pasaje que es clave sobre la doctrina de la iglesia, pero que a veces no lo tomamos en cuenta cuando se trata de hablar de implicaciones de la adoración. Pablo le dice a Timoteo, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, dice, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. No está hablando de una casa física, ¿no? Está hablando de la iglesia viva, formada por piedras vivas. Ese es el deseo, el afán de Pablo, es Timoteo, necesito enseñarte, necesito instruirte en cómo debes conducirte en la iglesia del Dios viviente. La iglesia del Dios viviente es columna y fundamento, baluarte, fundamento de la verdad, de la escritura. Es la iglesia de Dios, la casa de Dios. ¿Cómo debes conducirte? Es importante para Pablo enseñarle, recuerdan, en ese sentido Pablo es apóstol. Y Pablo está estableciendo doctrina apostólica para nosotros hoy. Pon tu nombre ahí. Pablo te está escribiendo a ti. Necesito que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. La enseñanza de Pablo quedó plasmada en sus cartas. Hoy nosotros podemos acercarnos y ver qué es lo que debemos tomar en cuenta cuando nos acercamos para adorar a Dios juntos como iglesia. Entonces, solo por esas tres referencias, hermanos, el detalle exhaustivo en la construcción del tabernáculo, y no solo eso, sino también en la vestimenta de los sacerdotes y en el oficio que hacían ellos en el Antiguo Testamento, muy detallado. La semana pasada leíamos cómo las ofrendas, la ofrenda de expiación, la ofrenda del perdón, la ofrenda del sacrificio, hermanos, todo eso muy detallado para que no quede a la libre iniciativa nuestra. El decálogo, una reiteración de su ley moral codificada en los 10 mandamientos, de una manera magistral el Señor en los 4 primeros mandamientos nos dice todo lo que para nosotros es importante cuando tengamos que acercarnos a Él. Y solo por hacer y por tener la referencia del Nuevo Testamento, de las palabras de Pablo a Timoteo como apóstol llamado, necesito instruirte para que sepas cómo debes conducirte en la iglesia del Señor. ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué debes de tomar en cuenta cuando estás junto, cuando se congregan juntos como iglesia? ¿Qué es lo que van a hacer? Recordemos que vamos a llevar adoración a nuestro Dios. Y la escritura es muy clara. Hacemos lo que Él ha ordenado en su palabra. La manera en que nos acercamos para adorarle es como Él lo ha ordenado. Esa es la adoración verdadera que Él va a recibir. Y si pensamos en las palabras del Señor Jesucristo a la samaritana, recuerda la conversación. No es en ese monte, no es en ese templo físico. La hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Ya no está ubicada en un templo físico, ya no está ubicada bajo ceremonias rituales. Pero ahí hay mucho que hablar. Estamos hablando de una adoración centrada en lo que es el espíritu y en verdad, en base a su palabra. Pero hermanos, eso debe estar claro para nosotros. Esta primera enseñanza, que realmente no las quiero hacer tan largas, es eso, que usted, cuando usted le pregunten, ¿qué es eso del principio regulador de la adoración? A veces cuando escuchamos esto, pensamos que es propio solamente de los bautistas reformados. Y no es, y hermanos, no estamos hablando, se convierte en un distintivo bautista, pero realmente no es propio de los bautistas, o sea, está en la Escritura. Eso quiero que entienda, que está en la palabra de Dios, sino que para enseñarlo, vemos que el principio se aplica a la adoración, que Dios mismo ha regulado cuando su pueblo se reúne junto para alabarle, para adorarle. Y ahí es que hablamos del principio regulador, pero usted no piense, ah, esto es solamente de los bautistas, porque si voy a otra iglesia no van a tener eso. No, realmente está en las Escrituras. Quiero que usted lo vea, está en las Escrituras. Y para nosotros es importantísimo tenerlo en claro. La manera en que me acerco a Dios no está determinada por mí mismo, sino como Él lo ha hecho en su palabra. La Biblia condena explícitamente toda adoración que no haya sido ordenada por Dios. Por eso, estamos de acuerdo que lo que Dios no ha mandado, no lo hacemos. Y en ese sentido hay que ser muy cuidadosos. La Biblia condena explícitamente toda adoración que no haya sido mandada, que no haya sido ordenada por nuestro Dios. Y en ese sentido, escuche, vamos a encontrar mandamientos muy explícitos. Pero también vamos a encontrar muchas ordenanzas implícitas que hay que escudriñar en la palabra de Dios. Si el día de hoy no tenemos danzas en la iglesia, si no tenemos manifestaciones del Espíritu, eso es porque está en la Escritura. Nos hemos tomado el tiempo de estudiar 1 Corintios 12, lo que es la iglesia y muchas cosas que Pablo corrige a la iglesia de Corinto. Está en las Escrituras. Puede ser que esté muy claro, como puede ser que esté implícito alguna norma que Dios ha mandado para su adoración. En Deuteronomio 12, 29 y 32, he puesto esa cita, dice ahí: cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas para poseerlas y las heredes y habites en tu tierra, y ahí va el 32, ¿no? Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello ni de ello quitarás. Si ustedes dicen, pastor, pero eso es Antiguo Testamento, hermano, pero en ese verso 32 yo tengo un principio bíblico que es aplicado fuera de todo tiempo, fuera de toda era, fuera de toda cultura. Si no lo entendemos así, entonces yo digo, ah, no, Dios lo envió a los israelitas. Nosotros sí podemos, el verso 32, nosotros sí podemos añadir lo que nosotros pensamos que está bien. Sería incorrecto pensarlo de esa forma. Dios es inmutable, Dios no ha cambiado. Su palabra nunca pasará. Siempre será para nosotros mandato, ley, ordenanza. Cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadas, no quites. Es una llamada, una exhortación para nosotros. Claro, el principio es muy general, pero como hemos visto desde en las citas anteriores y haciendo la referencia de Levítico, Éxodo, la adoración no queda a la libre iniciativa del ser humano. No queda, mis hermanos, no queda. ¿Qué me enseña entonces el principio regulador? El modo aceptable de adorar al verdadero Dios fue instituido por él mismo y está de tal manera limitado por su propia voluntad revelada en las Escrituras. Esa es la referencia que yo debo tener presente. El principio regulador de la adoración, estamos hablando de eso, el principio regulador de la adoración me enseña que el modo aceptable de adorar al verdadero Dios fue instituido por Dios mismo y está limitado por él mismo. ¿Cómo lo limita? A través de su palabra revelada. El principio regulativo de la adoración enseña que por cada elemento de adoración en la adoración corporativa del pueblo de Dios debe haber una orden bíblica. Es decir, si hacemos lo que hacemos, no es porque se nos ha ocurrido, no es porque se ve, no porque es más bonito, es porque está regulado por la misma palabra de Dios. Debe haber un orden bíblico. No podemos simplemente agregar cosas a la adoración de Dios que no tienen su origen en la palabra de Dios. Y para reforzar también el principio regulativo de la adoración, el énfasis es el pueblo cuando adora a Dios. El pueblo cuando adora a Dios. ¿Dios ha establecido lo que tenemos que hacer para acercarnos a Él? Claro que sí. No ha quedado a la libre iniciativa nuestra. Dios ha determinado lo que tenemos que hacer para acercarnos a Él. Entonces, mis hermanos, eso es lo que, con eso vamos a nosotros a iniciar. Es la primera enseñanza, la voy a reforzar la semana que viene. Es importante que no digamos nosotros que, bueno, ya como lo hemos visto, la sabemos todo. Hay cosas que ahora tenemos mayor luz y mayor entendimiento para esto. Hasta ahí me gustaría que, si hay alguna pregunta con respecto a lo que se ha dicho, puedan ustedes expresarla. Tenemos un buen tiempo para poder hacerlo.